Bueno, es más o menos lo que estás describiendo. En realidad, lo que estamos viendo desde hace unas semanas es una meseta que baja muy lentamente. O sea, hubo inicialmente un efecto fuerte de las medidas esas que se tomaron a fin de mayo, que se vieron, digamos, sobre todo reflejadas hasta mediados de junio, y a partir de ahí, hace más de un mes, digamos, va bajando muy lentamente la curva, pero en un valor altísimo, ¿no?
Claro. ¿Qué previsiones se pueden hacer hacia adelante? Porque a la vez que va creciendo el nivel de personas vacunadas, tuvimos eventos como los festejos de la Copa América, el venidero Día del Amigo, en donde cada vez que hubo este tipo de situaciones, después lo que vemos es un coletazo en el número de casos. ¿Esto se puede prever?
Bueno, digamos, hay dos cosas. O sea, a medida que avanza el nivel de vacunación, se supone que va avanzando con eso lo que sería la inmunidad colectiva, y eso debería hacer que baje más rápido los casos. Sin embargo, hay cuestiones puntuales por ahí, ¿no? El festejo de la Copa América, quizás esto del Día del Amigo, que pueden llegar a hacer retroceder un par de escalones, digamos, ¿no? Esa bajada. Pero hay algo más preocupante todavía, y es cuando son cosas, mayores flexibilizaciones que se transforman en cosas permanentes. Entonces, un hecho puntual puede hacer subir de pronto los casos, pero eso enseguida retoma la pendiente que traía de baja. El problema es cuando ya se empiezan a abrir más y más actividades, porque ahí ya esto genera, digamos, un cambio de tendencia permanente, ¿no?
Claro. Hoy en día estamos, en cuanto a nivel de aperturas o actividades permitidas, casi en una situación bastante normal. Creo que son muy pocas las actividades que ya no se permiten. En ese sentido, entiende que puede llegar a haber una vuelta atrás o alguna medida que permita un encierro corto, pero que pueda servir para de alguna manera bajar este número de casos o esta meseta de la que venimos hablando.
Mira, o sea, yo creo que sería, si la intención fuera que bajen los casos, ese sería por ahí el camino, ¿no? Pero no parece estar en la agenda eso hoy por hoy. Digamos, el tema es que lo que preocupa también es que, más allá de que este descenso lento, ¿no? Que se va a mantener posiblemente, es el ingreso, ¿no? De alguna nueva variante, como la variante Delta, esta que está ahí amenazando, lo cual cambiaría ahí ya completamente, ¿no? La ecuación que tenemos. Y eso sí podría ya implicar una nueva situación con un nuevo incremento de casos y nuevas restricciones.
¿Cómo trabajan ustedes, Ernesto, en ese sentido, con estas previsiones, teniendo en cuenta que hay factores externos como estas nuevas cepas que no terminamos todavía de conocer muy bien cómo funcionan? Sabemos que tienen un nivel de contagiosidad que es un poco más alarmante. ¿Cómo se trabaja a la hora de hacer previsiones teniendo en cuenta esto?
Bueno, no, o sea, nosotros trabajamos con modelos que tienen en cuenta tanto el contacto social como la contagiosidad del virus, digamos, que está circulando. Entonces, lo que hacemos es suponer escenarios. Supongamos que ya sea el contacto social o digamos, el nivel de contagiosidad del virus aumentan en un cierto porcentaje. ¿Qué pasaría? Entonces, lo que hacemos más que predicciones, digamos, es trazar escenarios y analizar distintas alternativas que puedan ir pasando. O sea, no, nosotros lo que analizamos son distintos escenarios con distintas posibilidades.
Claro. Supongamos un escenario pesimista con la llegada o la introducción de alguna de estas variantes, la variante Delta si se quiere, en la provincia de Santa Fe. ¿Qué es lo que le da ese escenario?
No, nos da, digamos, bueno, es que todo depende después de lo que hagamos. O sea, ahí se empiezan a abrir un abanico de posibilidades, ¿no es cierto? O sea, a priori, digamos, lo que aparece es algo similar a lo que tuvimos en la segunda ola, ¿no? De esa subida de casos que tuvimos allá por fines de abril, mayo, ¿no? En mayo, más bien fines de mayo. Eso, por ejemplo, esto parece como un escenario factible. Pasa que en realidad tampoco sabemos qué tanto más contagiosa es esta variante, cómo interactúa con el tema de las vacunas. O sea, hay demasiadas variables en juego, digamos, que agregan un montón de incertidumbre como para tener algún tipo de certeza. Pero es claro que produciría una suba de casos en principio.
Seguro, seguro. Ernesto, la semana pasada el presidente Alberto Fernández celebraba la llegada de nuevas dosis y dejaba un mensaje optimista de cara a la primavera. ¿Coincide con esta mirada? ¿Ve que las vacunas más el comportamiento social nos llevan en ese camino? Vos hablabas recién de una meseta que va bajando muy lentamente. ¿Para la primavera, como hablaba el presidente, llegaremos a una situación un poco más normal?
Bueno, es que depende todo de lo que hagamos en el medio y de lo que pase, ¿no?, con esta variante. Yo si no estuviera en juego ahí, no estuviera en vilo, ¿no?, la entrada de la variante Delta, yo tendría, digamos, compartiría esa visión optimista. El tema es que el riesgo este, digamos, de un cambio, de una virulencia, digamos, ¿no?, de esta nueva variante, ¿no?, abre mucho más, nos lleva a una situación de mucho más incertidumbre.
Claro, claro. Ernesto, siempre se dijo que el mayor nivel de contagio se da en reuniones sociales y familiares. ¿Nota que con la vacunación hay cierto relajamiento en este tipo de situaciones? ¿Esto se pone en juego también a la hora de trazar estos escenarios de los que estábamos hablando?
Bueno, sí, o sea, lo que se sabe es que los contagios ocurren principalmente en interiores, o sea, al aire libre es muy poco el nivel de contagio, o sea, la mayor parte de los contagios, la gran mayoría, se dan en lugares cerrados, sobre todo sin ventilación y sin medidas de precaución, ¿no? Al no usar barbijo correctamente o no usarlo directamente, que es justamente lo que pasa muchas veces cuando uno comparte o entra a la casa de otra persona o viene otra persona a su casa, o sea, eso que se le llama reunión social, que en realidad para mí es un concepto mucho más amplio, ¿no? Pues no necesariamente una reunión social, sino más bien el hecho de la costumbre esta de ir a una casa, de visitarnos y entrar en... y suponer que la otra persona no está infectada, digamos, cuando en realidad no hay manera de saberlo. Una de las cosas que nosotros estudiamos, por ejemplo, es que hay mucho más posibilidad de contagiarse, sobre todo con los convivientes. O sea, cuando y aún estando vacunados. O sea, ahí hicimos un estudio, por ejemplo, que refleja un poquito este tipo de cosas que vos mencionabas, que analizando casos donde dos personas se contagian entre sí, que son convivientes, y hay una vacunada y otra no vacunada, generalmente es la que no se vacunó la que contagia a quien sí se vacunó. Entonces, eso, digamos, muestra un poco que hasta que necesita todavía avanzar muchísimo más la vacunación como para tener cierto nivel de seguridad, como para poder compartir espacios y demás con gente, lo que le estamos llamando acá reuniones sociales.
Ernesto, la última consulta. A un año y medio de pandemia, ¿cambiaron o debemos cambiar las formas en las que nos cuidamos? Digo, fuimos teniendo mucha más información de cómo funciona el virus. Hay protocolos en lugares de trabajo, en bares, donde sea, que han ido quedando desactualizados a lo que conocemos hoy.
Totalmente. O sea, inicialmente se supuso, sin evidencia en realidad, de que el virus se transmitía cuando nos caía una gota grande en una mucosa o cuando esa gota caía en una superficie y nosotros tocábamos la superficie contaminada y nos llevábamos la mano a la cara, digamos, y así nos contagiábamos. Bueno, esto quedó prácticamente descartado como vía de contagio, o sea, es muy poco probable que alguien se contagie así. La forma, lo que se mostró es que la gran mayoría de los contagios ocurren por lo que se llaman aerosoles, o sea, son gotitas muy chiquititas que emitimos y que quedan flotando cada vez que hablamos, que respiramos, y esa es la vía principal de contagio. Por eso, las medidas, digamos, en lugar de ponernos alcohol en gel en la mano o cosas así, lo más importante es evitar respirar el aire que exhala otra persona. Entonces, eso implica que hay que tener los ambientes ventilados de forma continua, hay que usar bien el barbijo, o sea, como un filtro. El barbijo tiene que cumplir el rol de filtro, ¿no? De proteger lo que nos caiga una gota. Y entonces, por eso, digamos, cambió, y ese cambio que está claro, digamos, lamentablemente no fue comunicado con una campaña masiva como sí lo fue al principio. Entonces, muchos nos quedamos todavía con la idea esta errónea respecto de la forma de contagio, y los protocolos están desactualizados, y las por ejemplo, el concepto de contacto estrecho también está desactualizado, o sea, no tiene en cuenta todo esto que se aprendió, digamos, en los últimos meses, en el último año.
Claro. Es muy importante esto que mencionabas, Ernesto. Es decir, hoy quizás para pensar en los lugares de trabajo hay que pensarlos más en cómo acomodamos quizás las oficinas, los talleres, para que haya ventilación cruzada, mucho más que lo que es la higienización quizás de los elementos, que si bien hay que seguirla manteniendo, lógicamente, y quizás es algo que llegó para quedarse, no es tan importante como sí mantener los espacios ventilados.
Tal cual. Eso, digamos, sí, tendría que apuntar todo en ese sentido, e incluso también en los cuidados cotidianos, ¿no? O sea, en la forma de reunirnos, en tratar de hacer todo lo que se pueda en lugares abiertos, evitar a toda costa compartir espacios cerrados con personas que no son convivientes, y bueno, todo lo que sería las reglas cotidianas, digamos, de cuidado, deberían basarse más en el aprovechamiento del espacio libre y del aire libre, o por lo menos una ventilación suficiente que imite, ¿no?, lo que pasaría al aire libre.